Hola oyentes de Radio Sefrat, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre trabajando en estas cosas que nos gustan tanto, por lo menos seguro a mí, muchísimo.
Bueno, antes de entrar en materia, recordemos a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir una vez al mes en sus correos electrónicos un boletín de historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues volvemos a este capítulo que estamos dedicando, que se llama Camino a Occidente, aunque no necesariamente vamos a llegar a América hoy. Hemos ido por el camino perdiendo pasajeros en Hamburgo, etcétera, pero también un poco más al sur y más al este. Ha habido una migración importante después de estos pogromos en Rusia hacia países también del este de Europa, ¿no es cierto?
Tal cual. Sí, más que con los pogroms, lo que tiene que ver es que no todos los judíos se podían ir. Y pensemos que los primeros, y ya lo dijimos, y en historia decimos que lo que abunda no daña, los primeros en surcar los siete mares fueron los sefaradíes, los adinerados, los que fueron una élite, instalarse en un montón de lugares. No todo el mundo tampoco podía, los judíos empiezan y se van como pueden, pero otra gran cantidad de judíos lo hicieron dentro de lo que es Europa Oriental. Y en una de nuestras charlas yo conté cómo prácticamente después que se divide a fines del siglo, sí, es prácticamente fines del siglo XVIII, que prácticamente el reino de la Gran Polonia y el Ducado de Rusia se ven, yo diría, si la expresión, bueno, es una expresión demasiado cruel, iba a decir descuartizado, pero era destruida, realmente dividida en tres regiones. Una va a ser la que siempre cuento, la que se llevan los prusianos, y entonces de ahí tenemos una migración de judíos de Prusia hacia lo que van a ser después los judíos alemanes. Los otros, lo que va a ser el sur de Polonia, de la cual se va a apropiar el imperio zarista, y eso le va a pertenecer o va a estar integrada la región de Ucrania, esto va a ser la zona de residencia también, y en el norte, que de la cual se va a apoderar Austria, que va a ser el norte, la zona de la Galicia. Y entonces esto tiene que ver con qué pasa con los judíos que vivían en Europa Oriental. Algunos se van a ir tempranamente, y otros van a circular en ese mundo europeo de la región donde ellos habitan, que les es más cercano. Y esto tiene que ver con distintas razones. Y me gustaría contarlas. Si vos ves que me he extendido mucho, me decís, bueno, porque acá es muy interesante contar qué cosas pasaron, porque la población judía, aún en estas regiones, donde la verdad que muy bien no la pasaban y no eran muy amigables con los judíos, la población judía aumentó de un modo exponencial. Y también tiene que ver con qué cosas representaron los cambios introducidos en la Revolución Industrial, que también llegaron a estos rincones de Europa Oriental. Entonces, una de las cosas primeras de uno de los textos que encontré de historia, que es sumamente interesante, no sé si esto lo habíamos hablado anteriormente, pero si no lo hicimos antes, lo hacemos ahora, sé que al momento de las guerras napoleónicas, esto es decir, a principios del siglo XIX, había, se supone, se calcula, no todos los lugares hacían censos muy exactos, que había una población judía en el mundo y en el mundo, digamos, en América, creo que prácticamente muy escasa, pero en el resto de ese mundo, lo que sería Europa, Asia y también África, habían unos 2.250.000 judíos. Eso era lo que se supone que había de población judía. Este historiador dice que para 1880 esta cifra había crecido hasta 7.500.000 7 millones y medio de judíos, y en 1900 la población judía se acercó a 9 millones. Y lo que prácticamente se habla aquí es de una explosión demográfica, poblacional de judía. Y entonces una de las explicaciones que dan no están tanto referida a la tasa de nacimientos como al descenso de la mortalidad. Y especialmente con respecto a los chicos, a los niñitos, a los recién nacidos. Otro de los factores que se atribuyen a este aumento tan grande de la población en tan poco tiempo es a que los matrimonios que se realizaban entre los judíos, y vamos a decir que la mayor parte eran religiosos, se casaban muy tempranamente. Se dice que la edad promedio de los matrimonios en Europa de esta época se hallaban, las edades estaban entre los 14 y los 16 años. Y dice que estos matrimonios jóvenes ayudaron a aumentar el número de familias y de nacimientos. Bueno, yo no lo sé, sí sé que mi abuela paterna se casó a los 15 años. Así que no sé cuánto habrá sido la otra, digo, porque ahora estas cosas, prácticamente un hombre que se casaría con chicas de esta edad sería considerado pedófilo, pero en aquella época no, porque lo que hay que pensar es que también, en general, la gente envejecía mucho más tempranamente y las mujeres no solo que envejecían más tempranamente, sino que se morían de parto, de todas estas cosas, así que los casamientos tempranos también estaban basados en estas consideraciones. Y entonces esto es una de las cosas por las que pasó que esta población judía empieza a moverse. ¿Por qué se va a mover? Porque va a pasar otra cuestión. La llegada de la revolución industrial a Europa del Este determinó la urbanización de la población en general, pero sobre todo de los judíos, que habían vivido por muchos años en comunidades pequeñas y aisladas, en las aldeas, las settles, granjas y áreas rurales. Y el sistema de vida de ellos estaba basado en la agricultura. Y vivían en de la zona de los campesinos de la zona de residencia. Entre todos estos números y estas cosas que dan para contar este cambio que se introdujo en la vida de esta gente, con la aparición del ferrocarril, de un montón de cosas, significa que, por ejemplo, en Varsovia, a fines del siglo XVIII, había una población judía muy escasa, que para 1850 ya vivían allí 125.000 judíos. Y en el momento de la Segunda Guerra Mundial vivía allí una población judía de 350.000. Y dice que ¿por qué llegaron los judíos a las ciudades? Y bueno, pues por varias razones. Por las mismas por las que en este momento de la historia hay mucha más gente viviendo en las ciudades que en las zonas rurales. Porque la vida era y es más fácil en las ciudades y porque hay más abundancia de trabajo y de posibilidades de prosperar. Y entonces los judíos buscaban eso, mejorar su condición de vida, aspiraban a vivir una vida mejor para sí mismos y para los judíos. Así que para el siglo XIX una gran parte de la población judía de Europa Oriental cambió su manera de vivir. Dejaron de ser la mayor parte de ellas comunidades rurales para convertirse en comunidades urbanizadas. Y además los judíos no solo que le tenían menos apego a la ciudad rural, lo hicieron mucho más rápidamente que sus vecinos no judíos, que encontraron las oportunidades para vivir en las ciudades como un gran desafío a sus talentos y su estilo de vida. Bueno, y de eso una vez habló Hoffman, que dijo que los judíos estaban más adaptados y más capacitados para progresar dentro del capitalismo, porque el capitalismo era un medio de vida, sobre todo, que se daba en las ciudades, los negocios y todo eso, y las oportunidades se daban en las ciudades. Y los judíos, por un gran aprendizaje de vida, estaban acostumbrados, se daban cuenta, estaban habilitados, la verdad que la mayoría no, la verdad que la mayor parte de ellos siguieron siendo pobres en estas ciudades, pero igualmente la vida de ciudad favorecía a estas comunidades judías que se adaptaron y por eso muchos, así como la mayor parte no, cierto número de judíos se adaptaron muy rápidamente y progresaron muy rápidamente, aún con o además por el tema de la emancipación. Así que esto es una cosa que pasó y es muy importante porque los judíos empezaron a vivir en las ciudades. Dejaron los campos porque también hay cuestiones que van a cambiar de tal manera que la vida, aunque sea como pequeños artesanos o lo que fue, siempre tenían una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Otra de las cuestiones que pasa para esta época es que los judíos se empiezan a mover de un lugar para otro. Y se empiezan a mover ahí dentro de la zona de residencia. Después vamos a hablar o vamos a volver a hablar de los que se fueron. Pero bueno, lo que es muy interesante es cómo uno empieza a darse cuenta que se empiezan a mover dentro de la zona de residencia de lo que era Polonia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces ya hablamos de la mudanza que hubo de la población de los judíos de las zonas que eran de Polonia, que después le van a pertenecer a Prusia y se van a instalar y van a prosperar, les va a ir bien. Y hay otros grupos que son los judíos de Europa Oriental que comienzan a mudarse del sur al sur a lo que era la zona de Ucrania y a lo que era Podolia, toda esa zona se va a poblar de judíos. Estos judíos se van a ir del norte de Polonia y del norte de Lituania. Y muchos de ellos se van a ir más lejos. Se van a ir hasta el Mar Negro, en el puerto de Odessa. Y hay también una gran migración judía desde lo que era la Galicia, que es el norte de Polonia, y desde el sur también de Polonia, a Rumania y Hungría. Por lo que la población judía se multiplicó por 10. ¿Tengo tiempo para seguir contando estas cosas? Porque acá hay, es muy interesante. A mí cuando hablo con la gente me cuenta cosas y yo todo el tiempo estoy pensando, cuando la gente me cuenta, estoy tratando de pensar, ¿por qué llegaron a vivir tantos judíos en Hungría? Bueno, estos judíos que llegaron a vivir a Hungría se iban desde Polonia y se establecieron ahí. Y lo mismo en Rumania. Entonces, los judíos van, y lo que es muy interesante es cómo estos judíos también se van a establecer en Odessa y qué van a pasar con estos judíos de Odessa. Y también hay otra migración que es la del movimiento jasídico. En algunos lugares de Europa, donde no estaban antes y que hicieron una emigración masiva. Si querés sigo haciendo un resumen de esta historia, pero puedo contar, por ejemplo, el caso, yo estuve trabajando acá con la historia de los judíos de Francia, y sobre todo, en un principio hablamos de los inmigrantes muy pobres que se establecieron en París, ¿te acordás? Nosotros hablamos de eso, y después seguimos, y yo seguí, porque además estaba trabajando acá, con la historia de los banqueros, de lo que era las zonas del imperio, del antiguo imperio germánico, y también de muchos judíos que se instalaron en París y que llegan a ser grandes potentados y banqueros, que decir tiene de todos, de los Rothschild, pero de montones de ellos. Y entonces estuve trabajando con la historia de los Efrusi. Vos hablaste alguna vez de los Efrusi, me imagino, ¿no?
No, conozco los Pereire, por ejemplo, pero los Efrusi no.
Bueno, los Efrusi fueron los protagonistas de un libro que la gente leyó mucho. Supongo que alguna vez, bueno, si alguien se va a tomar el trabajo, hará una película que se llamó La liebre de los ojos de ámbar. Y los Efrusi fueron Ashkenazim, judíos Ashkenazim, y el que escribió este libro, que es súper interesante y está muy bien escrito, lo escribió un descendiente de ellos, será un bisnieto, el hijo de un pastor protestante de Inglaterra, que descubre que la historia de su familia comenzó en Bialystok. Y los judíos de Bialystok que se fueron a Odessa. Y como en Odessa ¿Y por qué se van de Odessa estos judíos de Bialystok? Yo no sabía, para el siglo XVIII, la mayor parte de los judíos de Bialystok, de la población de Bialystok, era judía. Y era una zona muy importante, había una especie de mercado donde los judíos se manejaban muy bien y tenían bastante control sobre toda esta cuestión comercial que había en esta región. Pero además venían muchos mercaderes y comerciantes de otros lugares, y por cierto, no siempre judíos. El tema es que cuando llega el ferrocarril, este nudo que era tan importante en esa región de lo que es Polonia y después todo en la región que abarcaba, deja de ser importante por la llegada por la extensión de los ferrocarriles. Y esto es extremadamente interesante. Entonces, todo esto entra en una especie de decadencia, y muchos de estos judíos, y en uno de ellos Flusi, el no sé si era el bisabuelo de este hombre, de este que escribió La liebre de los ojos de Ámbar, se van a Odessa. Y ahí empieza toda una historia, ahí uno descubre cómo los judíos que se instalan en Odessa y la importancia que va a tener Odessa cuando se transforma en un puerto libre. Entonces, a mí, estas historias, lo que yo aprendí estudiando, haciendo la carrera de historia, es que el nunca y el siempre y todo el tiempo, todo eso en historia no existe. Y es un periodo de la historia de Odessa donde llegan estos judíos de polacos, donde van a ser muy prósperos y donde les va a ir muy bien. Hay un historiador, Cesarani, creo que era un historiador inglés, que hizo la historia de los judíos de los puertos. Y estos se van a convertir ahí, en Odessa, en exportadores sobre todo de trigo. Yo siempre le digo a la gente que cuando estudian la historia de la guerra de Troya, que lo que tienen que pensar es que en realidad no se mataron entre los griegos y los troyanos, no se mataron por Helena, se mataron por el control del dominio de ese estrecho por donde pasaba el trigo, en aquella época no se llamaba Ucrania, se la llevaban los griegos porque dependían de toda esa inmensa riqueza que producía Ucrania con respecto al trigo, y eso era el dominio del estrecho. Así que por eso ahí fue la guerra de Troya. Y entonces estos judíos van a, lo voy a contar con mayor extensión en otra parte, porque lo que quiero decir es que hay una parte de los judíos va a seguir siendo pobre o muy pobre. Una gran parte de los judíos emigra, por supuesto, y emigra, ya lo vimos, a Francia, a Inglaterra, emigran a montones de lugares. El tema es a qué lugares van, qué es lo que van a hacer, y estos judíos que están acá en Odessa, van a donde es una sociedad, una ciudad multicultural, estoy hablando mediados del siglo XIX, empiezan a dominar sobre todo el comercio de exportación. Estos judíos que van y vienen, y entonces se transforma Odessa en una ciudad muy hermosa, donde muchos de estos judíos que van a prosperar van a seguir siendo judíos, pero no van a ser tan ortodoxos o van a ser menos que ortodoxos, y de eso se van a convertir después, van a participar de los negocios internacionales. Acá va a tener que ver con los Efrusi, después con el petróleo, con otras cosas, pero hay una familia, Rafalovich también, que es muy importante, porque una de las cosas que yo estuve mirando es que cuando uno se da cuenta que hubo potentados en lo que se llama después la Rusia imperial, pero no es tan la Rusia imperial, es Odessa y eso es Ucrania, y la otra es San Petersburgo, pero en Moscú poco y nada, prácticamente casi nada van a existir de estos judíos. Sí, seguramente habrá algunos adinerados, pero hay algunos que hacen gran fortuna, como los Bunsburg, por ejemplo, que se van a ocupar del comercio del azúcar. Hay otras familias, Polonsky creo, pero una de las más ricas que se van a instalar son los Efrusi. Y bueno, los Efrusi llegan a ser considerados los Rothschild, a ver cómo podrías llamarlos, porque los Camondos son los Rothschild del Oriente, los Efrusi se van a ir instalando en distintas ciudades, se van a ir primero a Viena, después se van a ir a París y después se van a instalar también en Londres. Y van a ser tienen que ver con el comercio de granos a un nivel notable. El dominio y el control que van a ejercer, y van a ser una fortuna inmensa, y van a tener sus propios, sobre todo en Viena, van a obtener títulos de nobleza. Eso sí, fíjate bien, que la mayor parte de los judíos que van a obtener títulos de nobleza, el título más alto que uno observa siempre es el de barón. No más de ahí, ya parece que con esto es más que suficiente. Y como yo estuve también trabajando con la historia de los Camondo, por dónde hacían sus negocios, por dónde circulaban, los Camondo sí llegaron a tener un título de condes. Eso se los dio el rey de Italia. Pero yo creo que deben haber sido, me acuerdo, de alguno que haya obtenido un título más alto que este. Bueno, después van a estar los judíos ingleses, el marqués de Reading y todos esos, pero eso será otra historia. Bueno, ¿tengo más tiempo para seguir hablando de todo esto?
No, mejor nos despedimos aquí y seguiremos dentro de 2 semanas, si te parece bien. Recordemos a los oyentes que la página se llama milimcultural.com.ar y que el boletín lo pueden pedir a través del correo electrónico cultural@net.com.ar. Si quieres cerrar el tema con alguna frase o alguna aclaración.
Sí, decirles que estamos mirando un mundo donde los judíos, con o sin permiso, están tratando de cambiar sus vidas. Lo que dice este texto, y yo pensé, lo quiero terminar con este texto que leí, dice que todo este movimiento, esta explosión demográfica, la urbanización y la revolución industrial, el surgimiento de fábricas y diferentes tipos de mano de obra sirvieron para cambiar la vida de la población judía y trajo un elemento de caos a esta vida judía. El viejo mundo se terminaba para no volver jamás. Lo nuevo era aterrador, diferente, impredecible, y el mundo judío estaba siendo empujado hacia el no solo sin preparación, sino también sin protección y sin nada que facilitara su camino. En algunos casos sí, yo diría, y en algunos casos no, pero era es ese mundo que cambió para siempre. Y bueno, y es la emergencia del capitalismo y la adaptación de los judíos a este mundo nuevo que les toca vivir, y que lo hicieron bastante eficientemente si miramos el pasado y si miramos el presente también. Bueno, nos encontramos la próxima vez que vos me vas a llamar para hablar de esta historia judía tan intrincada y tan apasionante, por lo menos seguro que para mí.
Muchas gracias.